Pues vamos a recoger hoy los resultados. Bueno, los resultados los recogeremos el lunes, seguramente. Pero hoy recogemos los resultados de un largo trabajo y un enorme proyecto que, bueno, pues no es el único, porque creo que van a participar más de 33 centros educativos de España presentando su coche eléctrico. Pero el que nos interesa, el que nos preocupa y el que nos inquieta es el nuestro, el del Fuente Fresnedo, el proyecto ECAR Fuente Fresnedo de Laredo, que ya está ultimado. Así que antes del concurso, que es este próximo domingo en Donosti, pues vamos a saber en qué condiciones llegamos a esa competición. Nos vuelve a acompañar unos meses después el jefe del proyecto, Agustín Carreras. Agus, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y gracias por acompañarnos. Me has apartado el micrófono. Y en la radio, más que tus papeles, lo importante es el micrófono, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues que gracias por acompañarnos. Hoy has traído de la mano a otro de los, bueno, pues de los profesores que ha participado en echaros una mano a los alumnos y en llevaros un poquito por la huella del éxito, ¿eh? Vamos a ver, se llama Juan Manuel Hidalgo y nos saluda. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
¿Pues Juanma Hidalgo o cómo te llaman?
Juanma, me conocen.
¿Eres profesor Juanma?
Profesor de automoción en el IES Fuente Fresnedo y bueno, parte de este proyecto también tan interesante.
Agustín me decía, es ingeniero, ¿no? Como diciendo, cuidado con este, que este es un bala, ¿no?
No, dentro de los profesores que tenemos que son ingenieros y técnicos superiores. Pues Juanma es uno de los ingenieros que también es profesor.
Ya,
Profesor que es ingeniero.
Este te coge un programa informático o un plano sobre un atril y te hace maravillas, ¿no? Con las ideas que tiene, ¿no? Imagino, ¿no?
Sí, sí. Son gente pues que tienen
de circuitos y de conexiones.
Tienen conocimientos técnicos profundos.
Sí, ¿eres más mecánico o eléctrico?
Yo creo que soy más eléctrico, ¿no? pero por circunstancias aquí estoy más metido en carrocerías. Carrocerías.
Bueno, pues a ver, ¿y si has participado mucho en el proyecto? ¿Poco? ¿Te habría gustado más? ¿Menos? ¿No te han dejado?
Bueno, sí, hemos participado bastante y sobre todo en los inicios, en la concepción y ejecución del chasis, de la estructura.
Bueno, cualquiera de los dos, resumirme un poco, ¿qué es este proyecto de ECAR Fuente Fresnedo? ¿A dónde vais? ¿Qué es Euskelec? Un poco, bueno, pues el resumen de los que han sido, de lo que era la idea inicial, Agus.
Explicar el proyecto. Sí, bueno, pues el proyecto viene de la Consejería de Educación a través de su Dirección General de Formación Profesional. Lo propusieron al centro y bueno, pues empezaron por vamos a decir, poner a los del grado superior un poco al frente de lo que es el proyecto, ¿no? Por conocimientos técnicos y demás, ¿no? Se supone que somos del centro los que más conocimiento tenemos en la automoción, que tampoco tiene por qué ser así, ¿no?
¿En qué consiste la idea, el proyecto?
La idea es construir un vehículo desde cero, totalmente eléctrico y ecológico. Entonces, nos han dado la batería y el motor y la centralita, la controladora, diríamos, del vehículo. Y a partir de ahí hemos tenido que diseñar un chasis, un sistema de frenos, un sistema de transmisión, un sistema aerodinámico, ¿qué más cosas? Muchas cosas de lo que es configurar un vehículo terminado. Una estabilidad, una amortiguación, vamos a ver.
Sí, dirección.
Dirección, sobre todo la dirección es importantísimo. Nuestro vehículo es muy rápido, lo hemos comprobado que es súper rápido. Y luego tiene un radio de giro muy corto, muy cerrado, que vale. Para el slalom, por ejemplo, o para hacer un adelantamiento, nos va a venir muy bien. Hemos conseguido que coja una velocidad importante.
¿Cuánto?
Pues casi los 40 kilómetros por hora coge.
Está bien.
Probándolo con gente que pesa bastante más que el piloto que lo va a llevar. Entonces calculamos que unos 40 sí que va a coger fácilmente.
Vale, ¿y en qué consiste la competición el domingo? A ver.
El domingo, bueno, pues hay pruebas de frenado, de aceleración, que también va el frenado después, ¿no? También slalom, o sea, es un circuito con conos y el que más rápido le haga, más ágil. Y luego otro de resistencia, O sea, el vehículo que más vueltas dé en una hora, creo que es hora, hora y cuarto.
¿Todos juntos, todos a la vez?
Sí, sí, todos a la vez.
¿Los 30 o 30 y tantos?
Sí, sí, sí. Sí.
Eso es para verlo, ¿eh?
Sí. Hace poco ha habido aquí en Laredo, sí, también de la FP básica, que han ganado en Laredo y en Torrelavega, han hecho un trabajo excelente. Y era, es lo mismo, pero con vehículos hechos ya por nosotros. Directamente construidos desde cero.
Sí. Sí, sí, sí.
Y nada, pues a ver qué pasa el domingo.
Ajá. Bueno, a ver qué pasa el domingo. A ver, Juan Manuel, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha habido que hacer? Porque él me dice, que habíamos hecho el chasis, hemos hecho los frenos, hemos hecho la dirección, pero eso, a mí me dicen, hazlo y no sabe uno por dónde arrancar. Con un tubo, dos tubos, uniendo dos tubos, no sé, cuéntame un poco cómo habéis llegado hasta aquí.
Bueno, pues lo has explicado bastante bien. Nosotros tampoco sabíamos cómo empezar y, de hecho, el coche no está basado en ningún otro modelo, es 100% genuino. Y fue una especie de tormenta de ideas que tuvimos con el grupo de alumnos de segundo de automoción, que fue con los que empezó el proyecto. Y a raíz de eso, pues bueno, decidimos una estructura básica, nos hicimos una maqueta de madera y sobre esa maqueta ya empezamos a ver errores, empezamos a rectificar y cuando ya creíamos que lo teníamos un poco empezamos ya a hacer la construcción del chasis metálico en sí. En el transcurso de todo este proceso hemos tenido que deshacer algunas cotas y algunas geometrías más veces de las que nos hubiera gustado, pero eso forma parte del proceso. Las decisiones, sobre todo, las tomábamos conjuntas y ante la duda era el alumno, la decisión de los alumnos la que prevalecía. Lo cual yo creo que quiero destacarlo, es importante, porque es un proyecto en el que, si bien los profesores colaboramos a tope y todo lo que hemos podido, básicamente son ellos los que tienen que sacar el proyecto adelante. Una vez que tenemos ya esa estructura, pues empezamos, digamos, a plantearnos qué distancia entre ejes va a tener, qué anchura de vías, qué tamaño de rueda, hay que preparar un poquito la altura al suelo, y todas esas cosas, que una por una no son muy complicadas, cuando las intentas integrar todas, pues te das cuenta de que no es tan sencillo. Tener en cuenta que cada pieza que ponemos, cada simple tornillo que ponemos, es que tenemos que decidir de qué diámetro es, la longitud, buscarle si no le tenemos. Y bueno, ha dado guerra, ha dado guerra. Y todo eso teniendo en cuenta que no podemos pasar un peso, que hay que cumplir un reglamento previo bastante, bueno, es relativamente fácil de cumplir, pero no te puedes despistar porque si incumples no puedes participar.
Si te vas de largo, de ancho, efectivamente, si te vas de peso.
Son medidas de peso y de longitudes y anchuras, y luego hay medidas de seguridad. Y
calibraciones también, claro.
Que hay que contemplar. Y luego ya está, cuando tienes todo hecho, pues hay una serie de pruebas dinámicas, de radios de giro y de topes mecánicos de dirección, arneses, etcétera, que tienen que estar también según norma para, en caso de un impacto, pues tener la seguridad de que no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, estuvisteis aquí en diciembre, Agus.
Sí.
Y nada, estabais en chasis, como.
Sí, estábamos en chasis total.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Total.
Y no sabíais muy bien por dónde iba a ir todo, ¿no? Si os iba a dar tiempo, si no. Decía, yo os hablaba de 28 de mayo y digo, wow, sobra tiempo. ¿Os ha sobrado mucho tiempo o no? ¿Cómo ha ido el proyecto? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Bueno, construido lleva está hace tiempo. Lo que pasa que luego, como dice Juanma, temas técnicos. Teníamos un variador que al principio no éramos capaces de hacerle andar. Luego
¿Qué es un variador?
Un variador. Vamos a ver, es un sistema que llevan normalmente una moto, ¿no? Imagínate, en vez de llevar caja de cambios,
sí,
lleva un variador que lo que hace es variar mediante revoluciones el tipo de, vamos a decir, una bicicleta que va con cambios, Catalina, piñones.
Sí, el tipo de,
pues un variador lo que hace es piñón, que automáticamente va cambiando de Catalina y piñón a la vez que va recogiendo vueltas, por lo tanto va saliendo muy fácil, y luego ya va tirando más en largo con más par, diríamos, ¿no? Y ahí al principio, pues el motor que nos han dado no pasa de 3.000 revoluciones. Y un variador, pues necesita, para que abra del todo, igual 5.000, 6.000, 7.000 revoluciones, ¿no? Hemos tenido que hacer unas adaptaciones del variador y del embrague que lleva. Al final hemos conseguido que ande bien. De hecho, nos hemos quedado muy sorprendidos de cómo anda. porque la relación de transmisión interna que tiene el propio variador, una vez que sale ya de esas poleas que hacen, diríamos, de cambio, es, bueno, que nos ha dejado sorprendidos cómo anda. Y el tiro es por cadena y... impresionante.
Qué bien que estéis contentos, ¿no?
Sí, porque, sí, además es que sube y todo, ¿eh? O sea, porque, es un variador, es un... el motor sube, paras en una cuesta, sales y sube. No se queda trabado, ¿sabes?
Qué bien.
Y luego el ahorro de energía, pues pasamos a menos de la mitad en punta. De cuando lo que te cuesta coger la velocidad máxima, a luego mantenerla, pasamos a la mitad de consumo. Que para nosotros, en vez de en kilómetros, hablamos en consumos, puesto que es una prueba de resistencia, ¿no?
Sí.
Pero hablamos ya que en una velocidad punta el consumo es la mitad de lo que te cuesta llegar a esa velocidad punta. Eso lo hace el variador, nos mantiene.
Bueno, habéis pasado inspecciones incluso de los organizadores, ¿no? Porque había que pasar controles y estar dentro de las verificaciones, digamos, ¿no? De que todos tengan las mismas o parecidas circunstancias y características, ¿no? No vamos a hablar solo de la batería y el motor, que eso es fácil de comprobar si habéis puesto la que ellos os han mandado o no, ¿no? Pero hay otras circunstancias que han tenido que pasar una ITV, ¿no?
Sí, correcto. Precisamente para no encontrarse con problemas irresolubles el día de la carrera, ha habido una verificación previa, no obligatoria, pero sí interesante de hacer, perdón, en el que te llamaban la atención sobre los puntos que no estaban de acuerdo a normas, y en nuestro caso sí hubo alguno ya lo sabíamos porque el coche no iba completamente acabado, pero algún otro nos sorprendió, y en concreto es la, para que os hagáis una idea de hasta qué punto hay que tener cuidado, del ángulo del respaldo del piloto, que teníamos 18 grados y medio de inclinación cuando tenía que tener 20 como mínimo. Bueno, vale, ahí se nos fue un poco las medidas, pues hubo que
rectificar.
Pero precisamente por eso fuimos, para no tener sorpresas de última hora. Y de todas formas, las verificaciones que va a haber, las de verdad, las que ya son excluyentes, puedes hacerlas el sábado o el domingo. Nosotros las haremos el sábado también para evitar cualquier tipo de problema adicional que podamos no habernos dado cuenta, y llevamos incluso un pequeño taller portátil para poder solucionar in situ cualquier cosa que nos llame la atención sobre ella.
Bueno, pues es realmente genial. ¿Qué expectativa tenéis? Real, ¿no? Es decir, venga, somos los mejores, vamos a ganar. Es el quinto Euskelec y es la primera edición que participáis. ¿Podemos esperar, no sé, algún triunfo en alguna de las 12 categorías? O...
Yo creo que sí, algo sí puede venir, ¿eh? El coche va muy bien. Vamos, nos ha sorprendido mucho al final de cómo funciona, cómo frena, la estabilidad que tiene. Vamos, algo traeremos. Yo creo que sí. Además, el piloto es un chaval que tiene bastante experiencia en manejar car, y además que es alumno, pues bueno, pues maneja car, que le gusta.
Guay.
Y bueno, el Laredo y Torre la Vega lo ha demostrado, ha ganado. Entonces, a ver aquí si podemos hacer algo.
O sea, que es el mismo
chico, coche anda.
El mismo chico que ha ganado, que ha ganado con los vehículos eléctricos de los institutos, ¿no? Vale, Juan Manuel, siempre con la perspectiva de que sois un instituto de formación profesional y los alumnos son alumnos. ¿En qué les has visto que les ha venido bien el proyecto? ¿Cuál sería una conclusión tuya? Bueno, seguramente que se la tengas que presentar al claustro de profesores como resultado final, ¿no? del proyecto, de la idea. ¿En qué les has visto que sin este proyecto a lo mejor no habrían mostrado ese crecimiento o esa mejoría?
Sí, ha sido un proyecto que nos ha sorprendido, yo creo que muy positivamente. No te voy a engañar, ha habido momentos en los que las cosas no salían bien y había un poco de desánimo, pero incluso eso ha sido parte del proceso de aprendizaje. El hecho de pasar todo esas toboganes de emociones para llegar, pero siempre con el objetivo de un resultado final, yo creo que ha sido de lo más interesante desde el punto de vista pedagógico, porque estamos acostumbrados a trabajar más en corto, o trabajar para una prueba escrita, o trabajar para una prueba práctica, y trabajar para un proyecto que te va a llevar gran parte del año, pues tiene algo especial que yo creo que me gustaría, que a todos nos gustaría repetir. De hecho, te puedo decir como pequeño ejemplo que hemos metido horas extras y los alumnos son los primeros que querían venir por las tardes a tirar para adelante y a seguir sacando para adelante el proyecto cuando algo se nos había complicado o cuando nuestro diagrama de temporal se nos retrasaba, pues siempre han estado dispuestos a hacer horas extras por la tarde, lo cual dice bastante de que realmente
el compromiso, ¿no?
De un compromiso y de que les ha gustado la experiencia en general.
Agus, a ti particularmente, ¿el coche en qué te ha motivado? ¿En qué te ha, no sé, dado más ganas de ir al INSTI? Porque tú eres alumno, tienes una edad, pero eres alumno, ¿no?
Sí.
¿Y en qué lo has notado que el coche te ha beneficiado, que te ha podido ayudar?
Eléctricamente he aprendido muchísimo, que es hacia lo que vamos, ¿no? Sobre todo cómo funciona la electricidad en un vehículo eléctrico. Porque no solamente un cableado y demás, ¿no? Sino todo lo que ocurre. Y luego, pues, como dice Juanma, hemos estado ahí. Simplemente hacer andar el variador con el motor que tenemos nos ha hecho, bueno, nos ha vuelto locos.
Un reto, ¿no?
Pero ahora mismo ya sabemos cómo funciona. De hecho, el año que viene, si volverían a poner el mismo, nos sería muy fácil. Les sería fácil porque ya tenemos muchos avances técnicos para poder llegar a que ande perfectamente. Uh-huh. Además, va para atrás también el variador nuestro.
Ah, es una novedad, ¿no?
El coche, el propio piloto puede llegar y aparcar. Para adelante, para atrás.
¿Y eso va a sorprender?
Pues, en principio, solamente iba el nuestro. No sé si habrá alguno más con marcha atrás. Pero, en principio, era el único.
¿Eso os da opción a algún tipo de premio?
Pues, no sé cómo lo van a calificar, pero en innovación, pues, seríamos los primeros, ¿no? Bueno. Pero no sé cómo nos lo van a calificar, la verdad.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. El lunes, no da falta que vengas, pero te llamo por teléfono y nos lo resumes, cómo fue la competición del domingo, ¿te parece? Te llamo cinco minutos, no te voy a molestar.
Perfecto.
Más. El lunes por la mañana y me resumes un poco pues la cosa cómo fue, si obtuvisteis o no algún reconocimiento, algún premio o no, pero bueno, y me resumes un poco esas 48 horas, porque vais a ir el sábado y la competición es el domingo. ¿A qué hora? ¿Dónde es?
Sí, es en zona Boulevard, me parece, cerca del Ayuntamiento de...
¿Al aire libre?
Frente al Ayuntamiento, justo frente, que hay unos jardines y demás.
Y mira, te explico un poco, las verificaciones del sábado serían de 5 a 9, nosotros tenemos a las 7 aproximadamente, 7 o 7 menos 4, tenemos la hora asignada para verificar. Y al día siguiente, domingo 29 de mayo, de 7 y media a 10 serían las verificaciones para los que no han asistido a las verificaciones del sábado. No tengo claro si se puede verificar otra vez en caso de haber tenido un problema el sábado, lo tenemos que consultar. Y luego ya la chicha empieza a las 10 y media, que con la prueba de frenada, aceleración y slalom, que se hacen dos tandas debido a que somos 35 participantes. A la 1 hay una tanda de clasificación, empiezan las tandas de clasificación, y a las 3:30 empieza la prueba estrella, que es la prueba de resistencia, que consta de dar vueltas a un circuito durante 75 minutos. Parece ser que los organizadores han visto bastante nivel en general en los vehículos y han alargado 15 minutos la prueba. Ellos dicen que es un poquito también porque es un circuito que no es que es relativamente de poco consumo por vuelta. Bueno, pero de todas formas es todo un reto, porque recuerdo que todas estas pruebas, todas, hay que hacerlas con la misma batería precintada y sin recargar, todas, incluidas las anteriormente citadas. Y sin romper. Y digo eso porque es importante. Nosotros sí hemos hecho muchas pruebas forzando la estructura, sí, a ver qué pasaba. Hemos tenido dos roturas. Precisamente nos han indicado los puntos flojos y que hemos subsanado convenientemente, porque tenemos idea, tenemos noticias de que hay muchos problemas que son una rotura, aunque el coche sea bueno, rompe, te quedas atrás, te quedas tirado y es una pena. Por lo menos vamos a intentar acabar todas las pruebas y, como dice Agustín, vamos a ver qué tal va el coche. Al final yo creo que podemos hacer un buen papel y dar alguna sorpresa, aun a pesar de ser nuestro primer año en Euskelec.
Claro que sí. Pues currar, yo no digo que los demás no se lo hayan currado, pero vosotros a fe que os lo habéis currado, y bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Da igual que se gane que no, porque esto no es más que una experiencia para todos, como nos habéis contado, y que en definitiva pues lo importante es llegar, llegar ahí y llegar a Donosti el próximo domingo, pues con opciones de estar en esas finales. Pues el resto es para verlo y para vivirlo, disfrutarlo. ¿Cuántos vais, más o menos?
No sabemos, estamos todavía reuniendo la gente que va a ir. Uh-huh. Pues van a ir de todos los cursos que quieran ir, que han participado, porque no solamente segunda automoción, ha sido todo el departamento de automoción, todos. Claro. Incluso el máster de vehículo eléctrico, que nos ayuda mucho en la instalación eléctrica y en muchos puntos importantes del vehículo.
Uy, que lo tiene, que tiene una importancia, ¿no? Hoy viene Marcano a SEG Automotive a presentar un proyecto en torno a la moto eléctrica, que en el que va a participar SEG Automotive también, y va a participar el gobierno de Cantabria. Bueno, pues con ideas y propuestas que son realmente interesantes y potentes.
Cambio de hecho, el motor le hace SEG Automotive, es el motor de ellos.
Vale. Sí, un último apunte en lo que decía Agustín, que bueno, hemos hablado porque ha coincidido así de los de segunda automoción, pero vamos, el proyecto ha sido... En el proyecto han participado bastantes profesores y bastantes más grupos de alumnos, como él bien dice, los del curso de especialización de híbrido eléctrico, los de segundo carrocería y alumnos de
electromecánica también, ayudándonos a recuperar piezas, a montar, el freno, administración y gestión.
Hemos
también
intentado, hombre, de alguna manera integrar al mayor número de alumnos posible.
Uh-huh. Y dando un puñetazo encima de la mesa, que no todo es hostelería en el Fuente Fresnedo, ¿no? Que también vosotros estáis ahí...
Exactamente. También.
Estáis ahí implicados en la educación y en la enseñanza. El cambio de ruedas no hay, ¿no? En boxes no.
No, de momento yo creo que nos van a aguantar, ¿eh? Nos van a aguantar las ruedas.
La potencia del vehículo no creo que haga que haya grandes derrapes.
No. Juan Manuel, Agustín, muchas gracias. Y el lunes te llamo y me lo resumes.
Muchas gracias.
Pues mucho éxito y enhorabuena, sobre todo por haber llegado hasta aquí, que a mí en diciembre me parecía ciencia ficción. Así que
me gustaría nombrar a todos los que nos empresas y
por favor,
gente que nos ha ayudado. En primer lugar, la Consejería de Formación Profesional, que a través de su Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente nos ha suministrado todo lo que hemos necesitado en cuanto a lo económico y apoyo
logístico
de todo lo que hemos necesitado, hayan estado. Pero luego también a empresas privadas que hemos ido donde ellos y nos han donado cosas, como por ejemplo Carrocerías Bilfer, Recambios Solares, Voto Aventura, Beca Automoción, que siempre está ahí, incluso nos deja la furgoneta para llevar el vehículo a la competición, Construcciones Mecánicas Reime, Desguaces Velarde, Talleres Iglesias, Talleres del Río, Neumático Soledad, también a la directora del Colegio Villa del Mar, que a través del ayuntamiento hemos contactado con ella, también al Ayuntamiento de Laredo, por supuesto, y nos deja su patio para poder probar el coche, diríamos que para hacer el slalom del coche y un poco en resistencia. Es un patio que, bueno, es grande y vamos a poder hacer algo con el coche allí,
Bueno,
pues, previo a la competición.
Enhorabuena y gracias a todos ellos también por colaborar con vuestro proyecto. Venga, fuerza, ¿eh?
De aquí muchas gracias.
Tenéis el empujón final, tenéis ya. Y a seguir con, también llega el final de curso y el resto de los retos como estudiantes y como profesor. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias, Noé.